Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante.
Muy buenas tardes a todos los oyentes que nos acompañan en este programa que nuestra emisora Radio Canarias dedica, como todos saben, cada jueves y cada martes al turismo. El turismo como primera industria de nuestro archipiélago canario, pero también una de las principales industrias a nivel mundial. No olvidemos que en el 2011 llegaron a Europa más de 500 millones de turistas internacionales y que la OMT, la Organización Mundial de Turismo, sus barómetros auguran que en el año 2012 lleguen, o sea, viajen más de 1.000 millones de turistas. Con este dato que refleja la importancia del turismo, ya digo, no solo en Canarias, sino en todo el mundo, vamos a hablar hoy de un tema que, lejos de hacer que crezca el número de turistas, probablemente haga que baje o que por lo menos que los visitantes no finalicen sus vacaciones con sus expectativas cumplidas. Vamos a hablar del ruido y de la suciedad, vamos a hablar de los botellones, de esos encuentros de cientos y a veces miles de jóvenes que se reúnen en lugares públicos, lugares que en estos casos están cerca de los hoteles donde descansan nuestros turistas. Allí beben, hablan, gritan y dejan toda la suciedad y la basura propia, o quizás, mejor dicho, impropia, de un encuentro social de estas características. Y para tratar este tema nos acompaña o nos acompañó esta mañana en el primer café de nuestro magazine A Diario Tom Smulder, que es el vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, que fue entrevistado por nuestra compañera Jezabel Artiles, quien posteriormente, en nuestro punto de encuentro de este mismo espacio matinal, moderó la tertulia en torno a este mismo tema. A esta tertulia asistieron Antonio Márquez, presidente de la Asociación de Bares y Discotecas. También nos acompañó Santiago de Armas, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Estuvo también Eliezer Escuder como representante de los empresarios, también porque es directivo de los apartamentos Los Salmones, directamente afectado por este problema. Y por supuesto también hubo un periodista, Ángel Tristán Pimienta, que además es director del Club La Provincia. Vamos a escuchar sus comentarios y sus puntos de vista, pero antes les dejo con las noticias del Vigilante del Faro.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro. Comenzamos con buenas noticias. Los turistas extranjeros gastaron durante el mes de julio en Canarias 837 millones de euros, un 3,7% más que un año antes, con un promedio de 105 euros diarios por persona, según datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Las islas fueron en julio la cuarta comunidad autónoma en ingresos turísticos procedentes del exterior. También hemos sabido que en ese mismo mes visitaron Canarias 11.000 turistas extranjeros menos que en el mismo mes del año 2011. Sin embargo, ese descenso no se ha notado en las cifras de gasto, ya que se ha visto compensado con un mayor desembolso por persona durante su estancia en las islas. En el ámbito de formación, Cámara Las Palmas organiza nuevos seminarios para profesionales turísticos alrededor de la gestión sostenible en hoteles. La formación a impartir es parte del programa de apoyo a la innovación que Cámara Las Palmas ofrece a las empresas de nuestro sector. Un programa de formación desarrollado en colaboración con la red CIDE y el Gobierno de Canarias. Los cursos son jornadas de pocas horas de duración enfocados a los profesionales del turismo, donde se presentan soluciones tecnológicas disponibles para la reducción del consumo de energía. Son cursos gratuitos a desarrollar los próximos 4 y 5 de septiembre en el Centro Insular de Turismo de Playa del Inglés. El Centro de Control Aéreo de Canarias redujo en el mes de julio un 92% su demora respecto al mismo mes del año 2011, lo que ha permitido a los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Sur situarse entre los más puntuales del país. Según datos difundidos por la ministra de Fomento, Ana Pastor, el de Gran Canaria se colocó en julio a la cabeza de los grandes aeropuertos españoles en puntualidad, con una tasa del 85,4%, 7,5 puntos mejor que hace un año. A su vez, el de Tenerife Sur fue el cuarto aeropuerto más puntual entre los de mayor tráfico del país, con una tasa del 77,8%, que mejora en un 2,9 puntos su nivel de julio del año 2011. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado El Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Verán, las terrazas del Centro Comercial Menoneras y en concreto uno de sus locales se han convertido en el centro de la polémica entre las patronales turísticas hoteleras y de ocio. El foco de esta polémica, el botellón, que ahí se plantea pues cada fin de semana y cada día de la semana, ya que siempre es fiesta en verano, sobre todo en esta zona del sur de Gran Canaria. Hoy analizamos esta problemática con el vicepresidente de la FED, de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, Tom Smulder, que nos acompaña hoy aquí en A Diario. Tom, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué es lo que está ocurriendo en el sur de Gran Canaria, en concreto en esas terrazas de ese centro comercial de Melonera?
En primer lugar, tengo que decir que no es solamente Meloneras. El botellón se produce tanto en Playa de Inglés y Meloneras, y a veces también en otros sitios. Pero hay dos focos principales, que son Playa de Inglés, alrededor de Cashback Metro, Plaza de Maspalomas, etc. Y luego, lo dicho por ti, toda la calle que desde la clínica, o el hospital, mejor dicho, San Roque, hacia abajo, hacia la misma playa, se hace un botellón de los más asquerosos a veces, que no tiene perdón de nadie.
¿Cuál es el origen de este fenómeno, de estos ruidos nocturnos y del suceso, del fenómeno del botellón, que significa suciedad, ruidos, inseguridad, aglomeración de gente? ¿Cuál es el origen?
Claro, la gente quiere salir por la noche y sobre todo se concentra en los fines de semana, porque entonces se juntan sobre todo las personas de fuera con las personas dentro del municipio. Dentro del municipio, en agosto, que es más grave todavía el problema, tenemos muchos turistas de la misma isla, que en su mayoría también han caído víctima de estos problemas que hemos tenido este mes. Pero los que vienen de fuera, no solamente vienen con coche, pero muchas veces también con poco dinero y con ganas de pasarlo por todo lo alto, de forma casi desmesurada. Entonces, el origen del botellón es que mucha gente ha tomado la decisión que hay que estar ya borracho o bien a tono antes de empezar la noche. Yo más de una noche he salido de marcha también en mi vida, y sigo gustando la noche de vez en cuando con algunos amigos, pero como todo el mundo. Pero yo no necesito emborracharme primero para pasarlo bien después. Eso es lo que está pasando, porque no estamos hablando ya de tomar alegremente un 7-Up con un pisco de whisky. No, ahí se dan muchas veces casos que en menos de media hora dos personas se beben una botella de un litro de escasa calidad. Es decir, muchas veces es hasta incluso de esos productos alcohólicos baratos y malos, que tienen su efecto de inmediato, y muchas veces hasta incluso mezclado con otros productos que ese efecto, nunca mejor dicho, de pólvora blanca, para animar a la gente de perder casi en todos sus sentidos los frenos. Y eso es el botellón que vemos de origen en la zona tradicional de salir por la noche, que, como yo he dicho, que es un sitio por excelencia, la Plaza de Maspalomas, Cashback Metro y todo conjunto. Pero, ¿qué sucedió? Surgió un nuevo una nueva zona turística en Playa de Inglés, ya estamos hablando de hace unos cuantos años, que a su vez ha promovido un efecto muy positivo dentro del sector alojativo, porque si se crearon tantos hoteles de lujo y bonitos, eso casi ha sido también un catalizador para el sector extrahotelero y los hoteles ya existentes para mejorar sus su calidad y en este caso sí, la calidad de vida de los turistas que nos visitan. Hay locales de ocio ahí y en un centro comercial que está pegado al mar se abrió un local que iba a ser un chill out de lujo con cómodamente ver la puesta del sol y tomar en situación agradable una copa. Ese señor se ha ido de la mano este principio de su local y la ha convertido en un mega discoteca al aire libre. Y eso choca con la idea de lo que necesita la zona, en primer lugar. En segundo lugar, no está de acuerdo con sus permisos que tiene para su local. Y en tercer lugar, tiene el efecto secundario muy nefasto que atrae a Botellón.
Entonces lo que podemos entender, esto es un fenómeno que no solamente afecta a turistas que quieren beber, sino también a gente de Gran Canaria, foránea y también gente de aquí de Canarias. ¿Por qué esta zona? ¿Por qué se sienten atraídos? ¿Hay una guerra de decibelios de los locales?
La guerra de decibelios sobre todo hay en los centros comerciales donde hay varios locales. Cuando yo hablo de Cash by Metro, Plaza de Maspalomas, gran conjunto en el corazón neurálgico y a su vez una de las zonas más apreciadas por los turistas por su cercanía del mar y sus complejos turísticos de toda la vida, ahí hay una guerra de decibelios entre ellos. Cuando cogió, no voy a profundizar mucho en mi calvario de tantos años con otros alcaldesas y otros concejales, etcétera, pero cuando llegó el actual equipo de gobierno a poder en San Bartolomé de Tirajana, empezaron bien y pusieron bastante firme a los locales de ocio en bajar un poco los humos en cuanto a la música se refiere. Se les ha ido otra vez de las manos y hay que tener en cuenta que en los centros comerciales que he nombrado ahora, en este corazón de Playa de Inglés, hay locales que sí saben cómo comportarse y otros no. Y muchas veces ellos se ven contra la pared, lo bueno de la película, porque los vecinos, en este caso los vecinos bares, ni le dejan existir y la competencia que ellos ofrecen no es de calidad, sino solamente de más ruido y más decibelios y más desmadre que afecta a toda una zona. Porque usted comprenderá, cuando hay en un círculo grande 10 locales que están haciendo una guerra entre sí, que el efecto en conjunto es como una bomba decibélica.
De todas formas, muchos de los propietarios que están por la zona han dicho que ellos son los primeros afectados por este fenómeno del botellón, porque significa que no consumen esos clientes dentro del local. Sin embargo, ustedes consideran que no, que esto no es así.
Yo creo que el señor que está ventilando esta idea ni en su vida ha estado en un edificio colindante, porque yo, si vamos a hablar de guerra de decibelios, que ya claro he explicado que es entre los locales en sí, y los primeros afectados son los alojamientos que están en primera línea de fuego, es decir, que están alrededor de esos centros comerciales. Y luego hay una segunda línea que colateralmente se ve afectado, pero esos están muy siempre por donde pasan los que están haciendo los botellones o donde se aparcan los coches. Ahí llego a otro error, pensar que en agosto el botellón se acaba. Nuestro miedo, el mío personalmente, y por experiencia que estoy hablando, que en invierno va a ser peor. ¿Por qué? Se extiende como la peste. ¿Por qué? porque todos los coches a partir de domingo de los canarios que están ahora utilizando gran parte del municipio, porque esos canarios con buen criterio han elegido el sur como su destino de vacaciones, pero se retiran los coches. Entonces esos señores que provocan ese fenómeno de botellón, que es sobre todo los fines de semana, pero en verano y en invierno, vienen y lo pueden hacer donde les da la gana. Este pulso que hemos tenido ahora con el consistorio, y yo a sabiendas que el alcalde que está ahí ahora sabe dirigir, y sobre todo cuando se cabrea, coja el bastón de mando y dice aquí mando yo y nadie más, y lo hace con buen criterio, sobre todo en este caso, y menos mal que ha tomado ya esta decisión, que da posibilidad a los policías en invierno también, cuando, repito, el cauco también será este fenómeno, tomar medidas. Y en primer lugar será en la zona de Meloneras, donde está muy concentrado en una sola calle, hasta incluso donde no dejan dormir o en paz a los pacientes de un hospital.
Tom, nos preguntamos cuál es el posicionamiento del ayuntamiento, aunque hoy hemos conocido que la alcaldesa Bartolomé ha ordenado a la policía local que sancione el botellón. Marco Lero Pérez utilizará un bando municipal del año 2000 para prohibir el alcohol en la calle. El ayuntamiento se desmarca del pulso entre los empresarios y lo que hace es pues hacer cumplir la ley. ¿Tienes confianza de que esto se cumpla realmente?
Eso está en papel ahora. Y yo creo que Marco Aurelio tiene el firme deseo de sacar su municipio hacia adelante, y además él tiene fama de ser una persona que tiene cierta firmeza, y espero que se mantiene en esta postura. Lo que dice de entre dos federaciones, repito, recalco, la federación, la FED, que yo tengo el honor de presidir el sector de los extrahoteleros, y como nuestra federación se compone en muchos componentes, la gente piensa muchas veces que somos solamente de los alojativos, claro, porque
extrahoteleros, son 100.000 camas asociadas en este sentido, el sector rural, bares, restaurantes, salas de fiesta, discoteca, wellness, turismo y golf.
Todo, claro, todo lo que es el sector turístico. Y de repente se ha metido un señor que está a sueldo. Yo, por supuesto, yo no cobro por mi cargo. Y ese señor va entrando así como si él estuviera defendiendo el sector ocio. Él defiende ciertos locales de ocio porque le pagan así. Es como yo voy a juzgado y me tengo que acompañar, o alguien tiene que acompañarme, en este caso es mejor llevar un abogado, ¿no?
Bueno, este hecho supone ruido, suciedad, pero sobre todo remuneraciones alrededor de los hoteles. ¿Qué opinan los hoteleros al respecto?
Vale, voy a decirlo finamente. Da asco. Da asco, da vergüenza cómo pueden llegar ciertas personas en su comportamiento, que no lo justifica, pero quizás lo aclara, cuando yo he dicho antes que muchas veces beben con tal rapidez y con tal cantidad, acompañado con otros productos que hacen alegrar la vida, que al final ya no saben lo que hacen. Hemos tenido casos que hasta incluso tiran botellas a los balcones de los turistas, destrozos de coche, porque hay dos tipos de botellón. Usted me ha preguntado y casi ya puede dar una tertulia, no, pero en la universidad puede dar clases de botellón. Hay botellón antes, que es lo que acaba de describir, pero lo peor es el botellón después. El botellón después será cuando el municipio cumpla con los horarios establecidos para los locales. Ahí es otro punto donde podemos entrar, pero tengo que decir que últimamente están, por parte de la policía, controlando este tema. como también están intentando controlar el tema de los ruidos, donde otra vez algunos de los buenos sufren por el comportamiento descarado de otros malos. Volviendo a la hora de cierre, esos señores todavía no tienen ganas de ir a casa o no pueden ir, por ejemplo, a los que tienen acceso hasta última hora, que son las discotecas, que pueden estar abiertas hasta las 6:00 de la mañana, pero están acondicionados a tal, que es el gran problema para que los oyentes lo entiendan. Los locales de ocio dividimos en tres clases. Dos, que es como el kiosco, digamos, todo el mundo conozca el kiosco de Parque San Telmo, ¿vale? Un kiosco con una terraza donde no hay música, para así decirlo. ¿Estamos? Grupo 2. Grupo 3 es un local que puede tener música, pero tiene que estar en condiciones de estar insonorizado y no puede llevar la música hacia afuera, ni en altavoces, ni puede oírse fuera. Y luego tenemos locales, que son 4, que son discotecas que tienen ya unas medidas impresionantes también de seguridad, pero insonorizados total y con un público de edad limitada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que produce muchas veces a la hora de cerrar los locales, los jóvenes o los que no tienen ya dinero para pagar las copas en las discotecas van vagabundeando por las calles. Y muchas veces también se produce el segundo botellón porque muchos vienen de fuera, como ya he dicho, que es un fenómeno fin de semana, se quedan con sus coches y a la espera de posible, porque muchas veces todavía no han cogido, cambiado el chip, viene conduciendo todavía, y entonces esperan un par de horas pensando que ya no está la Guardia Civil. Yo me llevo muy bien con la Guardia Civil. La Guardia Civil hace una labor fantástica en ese sentido y yo sé que ellos ya no están para esas labores y van a hacer controles más severas también en otras franjas de horario. Pero mientras tanto, esos señores están ahí ya aburridos y dispuestos a hacer cualquier cosa, como lo que he dicho antes, los ruidos bestiales y sobre todo también hasta incluso destrozos en otros coches.
O en mobiliario urbano, ¿no?
El mobiliario urbano es lo típico, en las cabinas telefónicas en Playa de Inglés ya casi no existen. No se utilizan gracias a los teléfonos móviles, pero si de esos señores depende, les queda nada de vida ya.
En este sentido nos preguntamos, hay dos tipos, o en este lugar hay dos tipologías de turismo, el que quiere ocio nocturno y el familiar, o simplemente el que no quiere ese ocio nocturno. ¿Puede existir una convivencia entre ambos? ¿Cómo se lograría? Porque en otras partes del mundo hay evidentemente zona de ocio y también gente que va a pasar sus vacaciones en familia o de forma más tranquila y que quieren pasar simplemente sol, playa, cultura o actividades. ¿Esto cómo se puede lograr? ¿Cuál es la medida que ustedes proponen?
Yo salgo de la idea que todo mundo quiere ocio en un determinado momento. Si tú o yo salimos con nuestra pareja, algún momento de las vacaciones queremos salir a tomar una copa. Cuando elegimos una zona como puede ser Meloneras, que claramente es turismo de más lujo, no voy a decir de más calidad, porque yo salgo de la premisa que todo el producto turístico que tenemos en el sur es un producto de calidad según el precio y la categoría que usted ha elegido. Un bungalow sencillo, pero de calidad, o un hotel de gran lujo en Meloneras, en otra parte, en pleno Playa de Inglés. Por eso el botellón en Playa de Inglés afecta también a clientes de hoteles de gran lujo, porque hay hoteles de gran lujo, de 4 estrellas plus, en pleno centro de Playa de Inglés, donde se producen los botellones. Entonces no escapa nadie. El ocio, el problema es que el centro de ocio más importante de Playa de Inglés son 3 centros comerciales en conjunto que no han renovado gran parte de sus instalaciones, y en realidad el centro más importante, la plaza, estaba inicialmente previsto ser un centro de compras y se ha ido convirtiendo poco a poco en un centro comercial con mucha vida nocturna. Y si encima los señores no cumplen con las normativas para insonorizar y respetar a los vecinos, y los autobuses no lo ponen dentro sino en la terraza, y no girado hacia dentro sino girado hacia fuera, dirección al vecino que es su competidor, es un desmadre, no lo puede calificar de otra manera, y eso es el problema.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Hoy nos vamos a Grecia, concretamente a la isla de Mykonos. El pueblo de Mykonos destaca por la belleza y magia de sus callejuelas estrechas y laberínticas, así como sus numerosas playas de gran calidad. Mykonos cuenta con la llamada Pequeña Venecia, la zona más pintoresca del pueblo, con sus casas construidas asomadas sobre el mar con preciosos balcones de madera. Estas casas se han convertido en los más curiosos bares de copas de la isla. Otro atractivo de esta mágica isla son los famosos molinos de viento, que junto al Pelícano Petros, que circula libremente por la ciudad, son los símbolos de Mykonos. El pueblo tiene un pequeño museo arqueológico, otro folclórico y el museo naval. Además, Mykonos ofrece una vida nocturna muy acentuada, a la que muchos comparan con las noches ibicencas más selectas.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Se lo damos ya a nuestros tertulianos del día, porque hoy vamos a hablar de una temática que preocupa y mucho al sector turístico. Verán, en las terrazas del centro comercial Meloneras y en el sur de Gran Canaria, y en concreto en algunos locales, se ha convertido en el centro de la polémica entre las patronales turísticas, hoteleras y de ocio. El foco de esa polémica, pues como ven, el botellón que está ocurriendo ahí. Inseguridad, ruidos por una parte, y por otro lado también la necesidad de que haya ocio en el sur de Gran Canaria. Vamos a hablar de esta problemática y sobre todo de una posible solución con los tertulianos de esta jornada de jueves, hoy 30 de agosto 2012, aquí en Adiorio. Hoy está con nosotros pues Antonio Márquez. Antonio Márquez es presidente de la Asociación de Bares y Discotecas. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
También está con nosotros Santiago de Armas, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Además, también tenemos que saludar a Ángel Tristán Pimienta. Él es periodista, reconocido periodista, además director del club en la provincia. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y además también saludamos ya a Eliezer Escuder. Él es consejero delegado de esos apartamentos Los Salmones. Eliezer, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Botellón en el sur de Gran Canaria. ¿Consideran ustedes que esto es un problema? Vamos a comenzar con Antonio.
Es un problema porque lo vemos todos los agostos en los periódicos. Y es un problema porque nos involucran. En tu presentación ahora mismo acabas de decir, acabas de nombrar una terraza, bueno, sin nombrarla, en la que hay botellón, y te garantizo que la terraza no tiene absolutamente nada que ver con el botellón, y es la persona que probablemente esté más en contra con el botellón, seguro que más que el vecino.
Bueno, hay que reconocer que esta mañana estaba con nosotros Tom Smulder, vicepresidente de la FED, y él acusaba directamente a muchos hoteleros de que existía este problema. Hoteleros, no, hablamos de propietarios de terrazas. Me gustaría saber la opinión a priori de Santiago. Santiago, cuéntanos.
Bueno, efectivamente el problema del botellón es un problema recurrente todos los meses de agosto, y sin duda ninguna lo que no puede generarse es una polémica entre hoteleros y restauradores, ocio y demás negocios, ¿no? Porque yo entiendo que todos estamos interesados en realizar la actividad correctamente dentro de la legalidad, y esta falsa polémica que se está generalizando entre empresarios de ocio y empresarios hoteleros, yo creo que no es correcta. Todos estamos interesados en que el ocio y la hostelería en su conjunto sean compatibles, que siempre lo ha sido, por supuesto, y creo que tenemos que aplicar la ley y demás. Y yo, desde luego, si hay algo que tenemos que exigir es mayor presencia policial y de la administración en su conjunto, haciendo cumplir las normas y demás.
Eliezer, ¿qué opinas acerca de esto? ¿Es un problema?
Bueno, la verdad es que estaba ahora mismo cayendo en la cuenta que casi que un problema
no sé si es un mal endémico o digamos es una situación endémica que se da per se, porque la verdad es que son unas cuantas generaciones las que venimos sufriendo una detrás de otra que sigue existiendo la misma actividad en la calle para la venta y para el ocio. ¿Cómo influye esto dentro de nuestro sector? Pues evidentemente creo que hay una gran confluencia de intereses que no nos ponemos de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo a la hora de arreglar, digamos, los espacios para poder hacerlo. No nos ponemos de acuerdo en cuanto a que nosotros en Canarias tenemos una estructura que fundamentalmente en el turismo nos dedicamos, porque es el gran volumen que tenemos para hacer el negocio, al turismo internacional, al turismo extranjero, y cómo interfiere, digamos, el ocio local dentro de esta actividad. Pues evidentemente creo que es un problema que no está resuelto y que hay que seguir, digamos, elaborando diferentes planes y alternativas para que estas corrientes puedan confluir y puedan vivir, ¿no? Acabas de nombrar ahora el tema de los tiqueteros. Y sí, ciertamente, que bueno, está directamente relacionado con el botellón, porque los mal llamados tiqueteros lo que hacen son los preventas de las discotecas nocturnas y demás. Y eso interfiere y crea una serie de problemáticas terribles en los hoteles y en los apartamentos. Pero terribles, quiero decir, supone verdaderamente un serio problema de desorden dentro de las estancias, ¿no? Y sí, creo que habría que digamos, tomar medidas más interesantes que las que se están tomando.
Eliezer está hablando de una confluencia de intereses que es un mal endémico. Como periodista, Ángel Tristán Pimienta, esto no es nuevo.
No, pero a mí me gustaría apuntar dos breves notas. Una, lo que más sorprende a un canario cuando viaja al extranjero es la cantidad de policías que hay en los lugares donde hay gente y la poca cantidad de policías que hay en Canarias que no se ve. Es decir, la presencia policial da seguridad al turista. Nosotros nos debemos al turista, esto se está olvidando con mucha frecuencia, y también da seguridad y da igualdad a los propios canarios y a los propios empresarios y a los propios ciudadanos en general. En segundo lugar, parece que en Gran Canaria nos hemos especializado en fastidiar lo que funciona bien. El turismo en Melonera está funcionando muy bien, y entonces vamos a ver cómo lo fastidiamos, por emplear una palabra suave, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que le interesa al turista? Mira, al turista le interesa tener una buena playa limpia, en ocasiones no la tiene, tener buenas hamacas de calidad y tener sombrillas de calidad, sigue sin tenerla a pesar de los cambios que se han hecho, le interesa seguridad y vigilancia, no la tienen, y le interesa tranquilidad, y hay determinados meses al año y determinadas horas, determinados días de la semana que tampoco lo tiene. Es decir, eso se trata evidentemente de un ánimo que debemos tener, un gene loco por ahí perdido, de ver cómo logramos fastidiar al turista y cómo fastidiamos el negocio. Y ahora, bueno, nos toca el capítulo que no es cuestión de aquí, de Mesa y López, que también a ver cómo fastidiamos a los vecinos y cómo fastidiamos al comercio de Mesa y López.
Con respecto a lo que está comentando Ángel Tristán Pimienta, con respecto a la policía, hoy hemos conocido a través de ese artículo de la provincia de Las Palmas el hecho de que el alcalde de San Bartolomé ha ordenado a la policía local que sancione el botellón. ¿Esto no debería haberlo hecho antes el consistorio? Porque el hecho de que empresarios de diferentes sectores no se pongan de acuerdo no es nada nuevo, pero tiene que mediar el Ayuntamiento del Sur de Gran Canaria. ¿Qué opinan al respecto?
El Ayuntamiento el año pasado hizo, a principio de verano, hizo un salieron y pusieron algunas denuncias. Yo creo que el Ayuntamiento tiene que empezar por ahí. Tiene que empezar a prohibir el consumo de alcohol en la vía pública, y una vez ordene lo más básico y lo más esencial, vamos a ordenar un montón de cosas que quedan por ordenar en el sur. Yeah. Pero ahora mismo estamos hablando del botellón, que es una cosa que está prohibida, no deberíamos hablar de eso.
Por eso, pero quiero decir que es que la situación, se puede decir hoy en día que es un mal endémico porque ya es una situación que es prohibida, pero es que en realidad es una situación que se da per se generación tras generación, quiero decir, una cosa que se va a seguir repitiendo constantemente. Quiero decir, entonces, ¿de qué manera? Bueno, antes hablábamos de los planes de ordenación. Creo que sería muy interesante tomar en cuenta que se pueden habilitar áreas específicas, que por cierto hay zonas en el sur que creo que han funcionado bien durante muchísimos años, para poder hacer, digamos, la gran fiesta y las concentraciones masivas de nuestros amigos, los canarios que se desplazan los fines de semana al sur, que son los que fundamentalmente crean estos problemas de los que estamos hablando. Luego hay otra serie de desórdenes que los producen los extranjeros que vienen de vacaciones, que relacionado junto con lo que hablabas tú de Meloneras, pues claro que existe un problema con eso. Quiero decir, en Meloneras sea instaurado una forma de operación turística que nada tiene que ver con la que existe en Playa del Inglés, en San Agustín y en Puerto Rico. Absolutamente nada. Quiero decir, es como hablar de la noche y el día. Bueno, si el plan rector, que ahora mismo está, digamos, en proyecto para la renovación turística, va a establecer una directriz que nos lleven a un modelo de negocio que nos haga abandonar el turista de última hora, comprendido entre una edad entre 18 y 25 años, pues a lo mejor podremos aspirar también a alguna otra serie de cosas. Mientras tanto, con esto tenemos que seguir batallando. Y es evidente, en la zona de Meloneras, yo tengo familiares y demás que pasan ahí los fines de semana y efectivamente, pues por las terrazas de la zona no descansan. Bien, todo el mundo tiene derecho a su descanso, pero también es cierto que el empresario tiene derecho a montar y a cumplir con sus obligaciones. Y quiere decir, nada hay que objetar a eso. Ahora, en cuanto a lo de la policía, bueno, pues tenemos la policía canaria, ¿no? Y además, pues bueno, en fin.
Están los dos en el sur.
Pero el problema de la policía canaria son las chácaras que se ponen a tocarla y tampoco.
Y ahora, fíjate tú, el otro día, bueno, desde hace dos meses, ya no sé si lo sabéis, pero desde hace dos meses no se disponen de intérpretes en las comisarías del sur. El disparate es de tal calibre que ya uno no sabe ni a dónde mirar. Y si usted va con su cliente que ha tenido un problema y se va a denunciar una situación, y si usted no habla idioma, pues no se le puede hacer nada a ese señor. ¿Qué servicio le estamos dando a esta gente? O sea, sí, pues efectivamente, que si la degeneración es constante en todos los niveles, en el sector turístico y en el resto de los órdenes de la vida.
Pero el problema fundamental, desde mi punto de vista, es que todo está reglamentado y todo está previsto, pero las ordenanzas no se cumplen.
Bueno, o sea, la ordenanza es del año 2000, este bando municipal es del año 2000 y ahora es cuando Mercurio Pérez lo ha utilizado para ordenar a policías local que sancione el botellón, con lo cual se puede beber tranquilamente en el sur de Gran Canaria sin que nadie nos multe, ¿no?
Sí, pero no, esto vamos a ver. El mejor plan general de ordenación urbana que se hizo en esta ciudad lo hizo el corregidor Cano en 1802, por eso tiene una calle. O sea, aquí no se trata si hay una ordenanza de hace 20 años, pues que se cumpla la ordenanza 20 años, si es sensata y si te dice, mire, no se puede estar, los locales de ocio tienen que estar hasta tal hora y tienen que estar insonorizados. Pues caramba, pues están hasta tal hora y están insonorizados. Lo que no se puede hacer es que pasen de la hora a la que dice cualquier ordenanza y encima que no estén insonorizados. Se trata de hacer las cosas como hay que hacerlas, no digo como Dios manda, sino como hay que hacerlas.
No, yo estaba pensando justo lo que decía ahora Antonio, que el que está más interesado en que la gente viva dentro de sus locales, pues evidentemente es pues una cosa muy obvia, ¿no? Que sí, creo que la persuasión que ha de realizar la policía y en fin, los diferentes organismos que se pueden, digamos, conjugar para que se dé una situación de más normalidad, creo que es viable. Es decir, realizar controles por todos los puntos de acceso y de salida en las entradas y salidas del sur. Me parece que es una cosa tan de sentido común y de primaria, es decir, que es muy básico, que eso es una medida disuasoria que a los conductores que se trasladan ahí los fines de semana, pues le va a hacer pensarse dos veces la situación. Pues eso no se produce con la frecuencia que se debe producir ni con la intensidad que se debe producir. Hay medidas que están al alcance de la mano, que son reclamadas constantemente, pero que bueno, se sigue mirando para otro lado, ¿no?
En definitiva, el tema está bastante claro. Si tenemos una normativa que lo regula, lo que hay es que aplicarla. Y quien falla aquí, en definitiva, no es más que la presencia policial, una presencia que tiene que ser disuasoria. No es tanto ir a castigar, no es tanto multar, sino estar. Porque estando no vamos a tener este problema. Yo creo que eso no.
Antonio, Thomas Mulder estaba con nosotros esta mañana y les acusaba a ustedes de guerra de decibelios. Aquellos bares, discotecas, en definitiva, propietarios de locales de ocio. Sin embargo, ustedes dicen que no, que son precisamente los perjudicados porque quieren que se consuma dentro y no fuera. ¿Qué contestan ante esto?
Yo te digo, separemos dos cosas. Ya, si nos olvidamos del botellón, entonces ya pasamos del botellón, que es un problema aparte que no tiene nada que ver con los locales. Mira, yo te cuento, en el año 98 cambió la ley de actividades clasificadas y en el sur, históricamente, como un montón de municipios, los locales hacían más o menos lo que querían. En el año 98 sale esta ley y define los locales, saca una clasificación y dice que bueno, que hay los locales tienen que ser de este tipo para tener música, de este otro tipo para no tener música, de este tipo con pista de baile y de este tipo sin tener pista de baile. Y daba un año de plazo para que los locales se adecuaran y tú eligieras, oye, pues yo quiero ser un restaurante, o quiero ser una discoteca, o quiero ser una cafetería, o quiero ser. En el año, bueno, no sé si daba seis meses o al día siguiente, fue cuando José Manuel Soria sacó la campaña esa de los bloques y cerró locales en la ciudad de Las Palmas. lamentablemente, visto con el paso del tiempo, cuando estuvimos muy en contra de lo que hizo ese alcalde, porque fue una medida muy dura, visto con perspectiva y con el tiempo, lo que hizo fue que en su momento ordenó el sector del taponazo. El problema es que eso no se hizo en los demás municipios, y en el Ayuntamiento de San Bartolomé muchísimo menos. En el Ayuntamiento de San Bartolomé hay locales que tienen licencia de... Yo el otro día leí en el periódico a un directivo de una asociación de ocio diciendo que, claro, que los locales evolucionaban con el tiempo y ahora pueden ser una lavandería y mañana una discoteca. Oigan, no, puede serlo, pero usted tiene que adecuar a la normativa.
Para eso hay una clasificación.
Para eso, ¿no?, hay una normativa. Oiga, podrá serlo o no, pero se tiene... Dicen, no, es que los centros no tienen y entonces los locales no pueden... El local siempre puede sacar y tiene que sacar su licencia independiente. Entonces, yo creo que volvemos a lo mismo. El problema es que los ayuntamientos o quien tenga la competencia, que creo que en este caso son los ayuntamientos, no han cumplido las normas. Y volvemos al tema de agosto. Y volvemos a sacar este tema de agosto cuando el pobre señor que le cierras el local, le fastidias el año, ¿sabes? ¿Por qué no hablamos de por qué no tenemos esta conversación en marzo del año que viene, con tiempo y que la gente se ordene?
Bueno, también porque en agosto es cuando más botellones se dan. Vamos a hablar también con otra persona que conoce muy bien la zona de Meloneras. Él es Soilo Alemán, director de Congresos e Incentivos de López and Group. Soilo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal Antonio? Buenos días.
Buenos días,
bueno,
señor.
Está con nosotros Ángel Tampimienta, Soilo Alemán, Santiago de Armes, también se encuentra con nosotros Eliezer Escuder. Nos gustaría saber tu opinión. Estás escuchando esto desde hace un rato, tenemos ahí en línea interna, y nos gustaría que comentaras cuál es la situación que está viviendo desde el punto de vista de los hoteleros.
Hombre, tú date cuenta que los botellones no son buenos para nadie. No buenos para los hoteles, no son buenos para aquellos señores que estén pasando sus vacaciones, no son buenos ni para los propios dueños de los locales, ¿no? Yo creo que hay que regular y luego he leído el periódico esta mañana, ¿no? Donde está Marco Aurelio, el alcalde de San Bartolomé, tomando un bando, ¿no? De la época de Juan José, ¿no? Si no te acuerdo más, donde está prohibido con el consumo de alcohol en la calle, ¿no? Entendemos que eso aleja muchísimo a lo que es la actividad de ocio, que requiere un destino turístico, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que regularlo, y regularlo de una manera bastante seria y fuerte, ¿no? Porque el ocio es necesario. El ocio es muy necesario para nuestro turismo, y desde luego hay otros destinos muy competitivos donde el ocio nos lleva una gran ventaja y sin embargo no se producen estos botellones, ¿no? Entonces yo creo que lo del botellón es algo que desde luego habría que empezarlo a regular porque yo creo que hay un trasfondo también, ¿no? Porque realmente date cuenta que la juventud que va al botellón es una juventud que realmente luego ensucia, destroza, ¿no? O sea, que hay unos principios, se está perdiendo incluso unos principios. Yo creo que hay también algo de fondo, ¿no? Que habría que regular no solamente lo que es puro y duro la normativa de no consumo en la calle, porque posiblemente lo hagan en otro lugar, ¿me entiendes? Y lo trasladen, ¿no? En este caso se está afectando a la zona de Meloneras, en concreto a lo que es la playa de Meloneras, pero posiblemente cuando los echen de ahí irán a otro lado, ¿no? Entonces yo creo que hay que regular y de fondo, ¿no? No es una medida solamente para el mes de agosto, yo creo que es algo bastante serio, pero que realmente repercute en nuestra isla en general, porque este caso no solamente se da en Meloneras, se da en muchísimos pueblos, se da en la ciudad. Es una, yo no sé si han tocado el tema del Parque Romano, pero el Parque Romano, desde luego, te da muchísima pena, cuando yo, por ejemplo, voy a entrenar por las mañanas, Y ves, aquello es un verdadero estercolero. Porque oye, si por lo menos la gente no tiene dinero y va con su bolsita y luego la tira a la basura, hasta por ahí podrías entenderlo. Pero realmente lo del botellón yo creo que se debe regular y de una manera fuerte.
Con respecto a la actitud del ayuntamiento, estamos hablando de que están utilizando un mando del año 2000. Todos sabemos cuál es la idiosincrasia de este ayuntamiento, muchos dimes y diretes, muchos cambios políticos, un ayuntamiento que ha tenido pues muchísima cuantía económica, pero que sin embargo parece que ha tenido falta de liderazgo. Soilo, ¿crees que el ayuntamiento tiene que ponerse más firme sí o sí?
Bueno, el ayuntamiento, yo no voy a entrar en valores de liderazgo, ni voy a entrar en valores de dimes y diretes de los ayuntamientos, porque ni me compete, ni voy a entrar ahí, ¿no? Yo creo que los ayuntamientos tienen que trabajar como trabajamos las empresas privadas, y tienen que hacer lo mejor por la ciudadanía y lo mejor por lo que realmente les rodea, ¿no? Entonces, si esto es una actitud buena, que es buena para el empresario, es buena para el que nos visita y es buena para todos, pues que la ejecute, así de simple.
Zoilo Alemán, director de Congresos e Incentivos de López and Group, muchísimas gracias por habernos dado tu testimonio.
Nada, a ustedes, buenos días.
Un abrazo. Bueno, como ven, es la opinión también del sector del hotelero, pero vamos allá, vamos a adentrarnos también en otro asunto que supone, pues, la realidad del botellón, la suciedad que supone. En este sentido, ¿hay suficientes servicios para limpiar lo que deja el botellón? Porque supone también un gasto adicional para el ayuntamiento.
Es que yo creo que no se limpia lo que no es el botellón tampoco, porque yo voy a Playa del Inglés, zona campo internacional, o a San Agustín, y están sucios. Están sucios, o sea, no se recoge la basura todos los días, no hay papelera donde tiene que haber papelera, está sucio. Entonces, claro, cuando hay un botellón, la cuestión se agrava, porque se ensucia más y no hay una capacidad. Yo hace poco, después de 48 planes para limpiar el oasis y pues resulta que fui el otro día y había periódicos amarillentos revoloteando por ahí de hace un año y pico. Pues eso me demuestra algo, como las películas de asesinatos cuando se para el reloj, ¿no? Pues eso casi un año y pico que no se limpia. O sea, no hay. O sea, los ayuntamientos y este del sur se ha dedicado a otra cosa. Y entonces ha descuidado una serie de medios que son obligatorios para cumplir las ordenanzas. Y las ordenanzas están para mejorar la calidad de vida tanto de los vecinos en sus sectores como del turismo en lo suyo.
¿Qué opinan los demás?
Sí, sin duda ninguna, efectivamente el problema del botellón y todos los que estamos alrededor de ellos, ayuntamientos, empresas privadas, tenemos que enmarcarlo en una situación sociológica donde estamos, situación de crisis, evidentemente, ¿no? Si todo es una pescadilla que se muerde la cola, seguro que el botellón existe porque estamos en una, porque los jóvenes tienen que divertirse y es bastante caro, me perdone aquí, el consumir pues en los locales.
Santiago, has dado en ese sentido en el clavo, ¿no?, del asunto, porque muchas personas que apoyan el botellón acusan a los bares y discotecas de que tienen precios elevados y que quizás si fueran en ese sentido más competitivos tendrían pues más clientela y menos botellón. Antonio, ¿qué opinas acerca de esto? Por alusiones.
No, pero es que el problema es que los que organizan el botellón no pagan impuestos, ni pagan alquileres.
Yo no voy por ahí exactamente, pero lo que decías el tema. Es decir, yo creo que la cuestión es que podemos tener, igual que tenemos clasificaciones en los establecimientos de hostelería, tendemos a veces de forma obsesiva hacia los grandes establecimientos de lujo, 5 estrellas plus, no sé qué. Bueno, hay unas categorías y nosotros no tenemos por qué desechar ni rechazar otro tipo de turismo que es el que nos ha dado de comer permanentemente. Pues es que lo mismo pasa con el ocio, es que lo mismo pasa con el comercio. Tenemos posibilidades de tener bares de 5 estrellas y de 4 y de 3 y de 2 y de 1. Y si hay un problema sociológico con el botellón por las circunstancias económicas, pues tenemos que buscar habilitar recintos, habilitar esa parte de ocio en la zona donde se pueda habilitar y donde no moleste al resto de las actividades y desarrollar esto, es decir, no hay problema ninguno. Y eso es lo que tenemos que hacer. El ayuntamiento tiene que volcarse en solucionar estos problemas. Si no es negocio para la empresa privada, pues el ayuntamiento tiene que solucionarlo.
Que efectivamente hay de todo, ¿no? Como decía Santiago, hay hoteles de 5 estrellas y de 1 y hay club de copa de 5 estrellas y de 1, ¿no? En mi época, pues íbamos a lo mejor a las canteras, un grupo de 20 personas, a tomar un piscorrón y a jarear ahí unas sardinas, ¿no? Hoy en día esas 20 personas se han convertido en 2.000 o en 12.000 personas. Es lo mismo, pero distinto. Pero es que esa gente que va al botellón, el día anterior ha ido a un sitio donde se ha cascado 10 o 15 euros por la copa, o al día siguiente lo va. O sea, el botellón yo lo disociaría del tema del precio de las copas. Es una moda que hay de relación, no ya como era antes interpersonal chico-chica, ¿no?, sino entre cientos de chicos, a lo mejor de un instituto, con cientos de chicos de otro instituto, de un barrio y de otro barrio, y ese es un fenómeno que a su vez, al no estar regulado, pues hace que se beba mucho más y de una forma, bueno, digamos, mucho más peligrosa y con calidad no controlada que en otros sitios.
Digamos que la regulación que buscaron fue tratar de cortar por lo sano, que es cortar la actividad que se realiza y que evidentemente es inviable. Quiero decir, es que no se produce en ningún lado de España ni se va a poder producir, porque es un absurdo. Quiero decir, es que es una cosa que no se va a poder llegar a cometer. Sin embargo, dentro de lo que estábamos comentando anteriormente, de lo que es, digamos, el modelo de negocio turístico que tenemos dentro de Gran Canaria o para Canarias, tenemos que aclararnos un poco qué es lo que queremos. Si queremos seguir teniendo el turismo que teníamos en los años 90 y que se sigue explotando en las Islas Baleares, el turismo de diversión y demás, o queremos un modelo de negocio turístico sostenible, un modelo de negocio turístico, digamos, como el que, por así decirlo, se ha establecido dentro de Melonera y que haga crecer de otra manera el sector turístico y con otras operaciones turísticas. Y eso va a dejar, digamos, al margen ciertas actividades y, por supuesto, van a estar más cotejadas y más reguladas.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
El Guiri se queja. La queja de hoy viene a colación con el contenido del programa. En nuestro email hemos recibido el correo electrónico de Eva Martínez, una residente en Las Palmas de Gran Canaria de 33 años. El motivo de la queja son ruidos y suciedad ocasionados por los botellones que hace algunas semanas se vienen organizando en meloneras muy próximos al centro comercial. Nuestra oyente nos comenta que siempre ha elegido esta zona para pasar sus vacaciones del mes de agosto por la calidad del complejo donde se queda, además de la tranquilidad de la zona y el fácil aparcamiento, aunque estas dos últimas razones últimamente se han perdido. Según Eva, por la noche es imposible pegar ojo por la música a todo volumen que ponen en los coches, además de gritos e incluso alguna que otra pelea. A todo esto también hay que sumarle la imagen al día siguiente de la zona, con la calle llena de basura, bolsas vacías y vasos de plásticos tirados en la acera. Eva hace un llamamiento a las autoridades para que Meloneras no se convierta en la copia de algunas zonas de Playa del Inglés.
Neil Armstrong tuvo que pisar la luna para disfrutar del silencio. Cristóbal Colón, cruzar el Atlántico para descubrir nuevos mundos. Jacques Cousteau para encontrar especies únicas. Julio Verne, para llegar al centro de la Tierra. Todo un mundo por descubrir, en un lugar único, y está aquí. Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote. Tienes que venir.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Bueno, y tras oír las razones de cada uno de nuestros invitados en contra o respecto de los botellones, incluidos las de Zoilo Alemán, director de Congresos e Incentivos del Grupo López Sanz, que intervino por teléfono, creo que el resumen es claro: los botellones han de ser erradicados de las zonas turísticas. Y mi pregunta es la mía: ¿por qué han tardado tanto en buscar soluciones si la base de esta solución ha sido finalmente un bando municipal del año 2002, hace 10 años? Bueno, y para terminar y vinculado a este tema, aprovechamos para felicitar por su cumpleaños al concejal de Seguridad Ciudadana y Policía del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que nos visitó hace un par de semanas, don Ignacio Casteleiro Cuyen. Ya nos despedimos invitándoles a la redifusión de este espacio el martes a las 13 horas, a la 1 del mediodía, y decirles que nos pueden seguir por Facebook, por Twitter, y sobre todo no dejen de escuchar esta emisora Radio Canarias a través de la FM 103.0 de Las Palmas y a través de la web radio-canarias.es. Yo me despido. Bye bye y hagan turismo.